Radio Martí en SoundCloud.
La ONG Cuban Prisoners Defenders documenta que el total de prisioneros políticos durante el 2021 en la isla asciende a 805.
Familiares del preso político Andy García presentan procedimiento de habeas corpus.
La revista Rolling Stone incluye a Patria y Vida en su selección de las 50 mejores canciones del año 2021.
El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el de Rusia Vladimir Putin realizan cumbre virtual en medio de las tensiones por la actividad militar rusa en la frontera con Ucrania.
Y hoy se conmemora el 125 aniversario de la muerte de Antonio Maceo, el titán de bronce, y el 80 aniversario del ataque a la base naval de Pearl Harbor en Hawái.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes, ya 7 de diciembre de este año 2021, y todos los días a esta hora es la cita con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este martes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y, como siempre, en los micrófonos,
Jorge Jauri
y Ariane González. Noticias de Cuba.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders actualiza su lista anual de prisioneros políticos en cárceles cubanas.
Según la ONG, en Cuba hay un total de 805 prisioneros políticos desde diciembre del año 2020. Javier Larrondo, el presidente de la organización, así lo explica a Radio Martí.
805 prisioneros políticos en 12 meses y son una fracción de los que Cuba ha tenido condenados a lo largo del último año tan solo. Hemos documentado que permanecen condenados a final de noviembre al menos 712 víctimas. Son muchas más, no obstante. La cantidad de familias, y sobre todo madres, pero también víctimas, familiares en el extranjero, que poco a poco están acudiendo a ONGs internacionales como la nuestra, crece cada mes. Las promesas de que el silencio será mejor se han demostrado, como siempre, falsas. El silencio solo ayuda a las dictaduras, aunque es perfectamente comprensible el terror que sienten aún los más de 1000 casos que no se han difundido todavía. Si el régimen paga por la mitad de lo que ha hecho, en los próximos meses podremos ver una lista de presos compuesta por más de 1000 casos, pues en las cárceles del 11J y del 15N existen ya más de 1000 víctimas esperando por ser apoyadas de forma individual.
Y un procedimiento de habeas corpus fue interpuesto el lunes por uno de los presos por las protestas de descontento popular en Santa Clara. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Un recurso de habeas corpus fue entregado el lunes a favor del preso político Andy Dunier García Lorenzo, joven de 23 años que se halla cumpliendo una medida de prisión provisional por participar en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santa Clara, donde reside. Su hermana Roxana García Lorenzo así lo dijo a Radio Martí.
Y bueno, me recibieron, o sea, una secretaria de allí cuando entregué el habeas corpus, me dijo que bueno, que por qué lo presentaba, si al final en el mismo habeas corpus decía la última vez que se vio a mi hermano, ¿no? Y yo le expliqué, y por eso presentábamos el habeas corpus, porque no recibíamos explicación de su paradero. Ya al final me lo recibió y me hizo firmar un libro de firma, como que yo entregué ese documento, pero no me lo firmaron a mí.
Andy se encuentra desaparecido desde la pasada semana, afirma su hermana. Según reos de la prisión La Pendiente, donde se encontraba, ha sido trasladado.
Los familiares de varios presos del destacamento 5, que fueron los que tuvieron la visita el viernes, me dijeron de que Andy lo habían trasladado el jueves.
Tras ser detenido el 11 de julio, Andy García fue llevado a instrucción penal de Santa Clara, donde fue sometido a interrogatorios de 10 horas y amenazado con que sería fusilado si no cambiaba su postura. Todo esto Andy lo contó a través de cartas a sus familiares. En dos ocasiones, Andy pudo ser visitado estando en la prisión La Pendiente de Santa Clara, desde donde también se comunicaba a través de llamadas telefónicas. Pero desde el jueves todo cambió, indica Roxana. Por lo que el sábado, familiares y amigos se presentaron en la cárcel de Guamajal, donde supuestamente se encuentra.
Al final entró mi mamá y mi padre. Le dijeron que Andy sí estaba ahí, pero de que nosotros no podíamos verlo, no podíamos hablar con él, que teníamos que quedarnos con su palabra. Al final le dijeron que no, que teníamos que esperar obligatoriamente al martes y que se nos daría una llamada o una visita con los padres.
El joven villaclareño Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión, acusado de desórdenes públicos y desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La periodista independiente Claudia Montero y su esposo, el activista Fabio Corchado, fueron imputados de los cargos de desórdenes públicos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado inició un proceso de instrucción penal contra la periodista de Cubanet, Claudia Montero Lescalle, y su pareja, el opositor Fabio Corchado Borroto, imputados por desórdenes públicos.
Me dice, porque tus videos tienen contenido en contra del proceso revolucionario y eso es desórdenes públicos. Entonces se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliaria.
Dijo la comunicadora.
Yo estaba preparada psicológicamente porque desde que cogí ser periodista independiente, yo sabía que en algún momento iba a pasar eso de las entrevistas, los interrogatorios, y yo siempre mantuve un bajo perfil. No soy activista, siempre me mantuve escribiendo nada más para Cubanet, pero ya esto desde mi primera situación de que me estén acusando, me pongan una medida cautelar y que me regulen, no puedo salir del país, no la esperábamos. Pero bueno, ellos son los dueños de las leyes, ellos hacen lo que quieren, hacen y deshacen a su antojo.
La notificación les fue dada en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Zapata y C en La Habana, a donde fue citada la pareja el pasado sábado. Oficiales de la policía política les comunicaron a ambos que como medida cautelar se les impuso la reclusión domiciliaria y concurre también una regulación migratoria.
Dice que cuando termine el proceso de Camila, entonces ellos decidirán si se me abre un expediente a mí.
La disposición contra Montero y Corchado se debe a que los órganos represivos los consideran como personas de interés en el proceso contra la periodista Camila Acosta, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria acusada de instigación a delinquir después que fuera detenida durante 5 días por reportar las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la madre de un adolescente detenido en La Habana a raíz de las protestas de descontento popular en julio pasado decide declararse en huelga de hambre y de sed si no logra la excarcelación de su hijo para el 11 de diciembre. Tomás Cardoso tiene esta información.
Bárbara Farrat Guillén, que reside en la calzada 10 de octubre en La Habana y que ya ha realizado 2 ayunos demandando la inmediata liberación de su hijo, Jonathan Torres Farrat, de 17 años de edad, preso en la cárcel de menores de Occidente en Mantonegro desde el 13 de agosto, por su participación en las protestas populares del 11 de julio y acusado de los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado, aún sin petición fiscal y en pésimas condiciones de salud, advirtió en una entrevista con Radio Martí que de no recibir una respuesta el viernes 10 de diciembre durante la visita que tendrá en el penal con su hijo, se plantará en huelga de hambre y de sed.
Bueno, como no me han dado respuesta ni el gobierno ni nadie sobre los ayunos que yo he hecho, nada más lo que logré fue que viniera uno de la seguridad del Estado el mismo día 2 de diciembre, el mismo día que yo hice mi segundo ayuno, que yo le expliqué a él muy amablemente que yo no iba a llegar al tercer ayuno, que yo necesitaba una respuesta de este gobierno, que mi tercer ayuno iba a ser ya que yo me iba a poner tanto en huelga de hambre como de sed, yo no iba a ingerir más alimentos. Y precisamente como por supuesto pasa el tiempo y no he encontrado respuesta ninguna, al gobierno le da exactamente igual tener a menos detenidos, yo he decidido que el día 10 yo voy a ir a la última visita de mi hijo, porque esto que se lo voy a decir. De que no sé qué tiempo voy a aguantar, porque al final no sé qué tiempo me voy a demorar para la respuesta. El día 11 de diciembre me pongo en huelga de hambre. Tengo idea de hacerlo a ver en una iglesia, algo donde me puedan visitar para que vean que es que de verdad que voy a estar en huelga.
Farrat Guillén describe las malas condiciones existentes en el penal y el impacto que esto tiene sobre la salud del menor.
Él psicológicamente está deprimido. Nunca había tenido problemas con la justicia. Desde que está en prisión estos 3 meses ha estado casi 2 y medio enfermo. Y ya el desespero de madre es lo que me tiene así. Él es asmático y el viernes cuando hablé con él estaba con asma. El tema de Manto es que el agua está intoxicada, ese niño ha bajado de peso, porque el agua de Manto no se puede ni tomar. Resumen, aquí a un perro lo tratan mejor que a un ser humano.
Recientemente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, expresó preocupación por la detención de menores de edad reportados en Cuba tras las protestas del 11 de julio e instó a las autoridades a proporcionar información verificada al respecto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana comunica que comprende perfectamente las dificultades financieras y logísticas que los ciudadanos cubanos enfrentan al solicitar una visa de inmigrante a los Estados Unidos en la ciudad de Georgetown, en Guyana.
Asimismo, el comunicado publicado en su cuenta de Twitter exhorta a los solicitantes que por favor no se presten como víctimas de las estafas de terceros que les prometen adelantar la cita de visa a cambio de un pago.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba pide a los solicitantes de visas que no acepten propuestas de pagar a terceros con el fin de conseguir una cita de visa en Guyana.
Y con la serie Aforismos Ensartados, el artista visual Julio Llopis Casal participa en la exposición Obsesión, una muestra de artes visuales que incluye obras de artistas de los movimientos 27N y San Isidro, que abrió sus puertas el pasado 27 de noviembre en Viena, en Austria. Así lo explicó Llopis Casal en una comunicación con Radio Martí.
Yo presenté lo que considero mi manía fundamental desarrollada a partir del 27 de noviembre. Yo creé una serie que se llama Aforismos Ensartados, que no era más que un pretexto para hacer trabajos de diseño. Desde el inicio de mi carrera trabajo con el diseño gráfico. Aforismos Ensartados es una serie de diseños tipográficos y formalmente muy simples, que desarrollé este método para poderlo hacer con brevedad desde mi laptop. A veces muchas cosas las hacía directamente desde el teléfono y que fuesen un pretexto para poder hacer un arte que a la vez funcionara como denuncia del estado de cosas que empezamos a vivir desde el 2020 a partir del 27 de noviembre, sobre todo. En mi pieza se llama Aforismos Ensartados, pabellón número 1, y lo que hice fue adaptar estos diseños a camisetas y a pines, estos sellitos de los que se cuelgan en la ropa. Hice un diseño de camiseta tipográfico y 5 diferentes con presos políticos de este momento, que a mí no es que considere que son los más importantes, sino que sintetizan un estado de cosas que es todavía más complejo y más terrorífico. Se trata de Luis Manuel Otero, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Esteban Rodríguez, el reportero de ADN, y Joan de la Cruz. Joan de la Cruz es el chico que hizo la primera transmisión del 11 de julio en San Antonio de los Baños. El chico es activista LGBT, está preso en este momento, le están pidiendo una condena de 11 años.
Este martes se cumple el 125 aniversario de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista de Cuba.
Nació el 14 de junio de 1845 en Majahuahua, en San Luis, actual provincia de Santiago de Cuba. Su padre fue el venezolano Marcos Maceo y su madre Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos.
El titán de bronce, como se le conoció, se alista en las fuerzas independentistas y adquirió fama como combatiente, ascendiendo vertiginosamente hasta alcanzar el grado de mayor general.
Maceo realizó en 1878 la protesta de los mangos de Baraguá en oposición al Pacto del Sanjón propuesto por el general español Arsenio Martínez Campos.
Antonio Maceo continuó combatiendo hasta que los mismos mambises lo enviaron en una misión a Jamaica, desde donde siguió conspirando. Regresó para participar en la Guerra Chiquita, pero tuvo que salir exiliado.
En 1895, Maceo desembarcó en Duaba, en Oriente, y asumió la jefatura de las fuerzas de la provincia de Santiago de Cuba. Más tarde realizó la invasión de Oriente a Occidente y al regresar a La Habana murió en combate el 7 de diciembre de 1896 en la habanera finca de San Pedro, cerca de Punta Brava.
Así lo registra la historia. Pasamos a otras informaciones. La revista Rolling Stone incluyó a Patria y Vida en su selección de las 50 mejores canciones del año. En el más reciente reconocimiento que recibe el tema de Yotuel Romero, de Semer Bueno, Michael Castillo, El Osorbo, el dúo Gente de Zona y Eliezer Márquez, El Funky, quien habló con Radio Martí.
Cada cosa que ha pasado con la canción de Patria y Vida sigue siendo una sorpresa, que sigue siendo todavía noticia a la canción y el apoyo a la causa y el cambio por la libertad en Cuba. A Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osopo, se le quitó la comunicación por 3 meses, desde que habló con nosotros en Las Vegas vía de entrega del programa. Habían puesto 1 mes, pero cuando le pusieron la disciplina para que él la firmara, él puso Patria y Vida, por eso le pusieron 3 meses sin comunicación. Y Luis Manuel Otero Alcántara está haciendo ahora mismo unos dibujos, me imagino que en algún momento sacan a la luz, con el dolor, el sufrimiento y la soledad ahí.
Patria y Vida fue el grito de libertad de los cubanos durante las manifestaciones del 11 de julio en la isla. Con 15 minutos en este informativo del mediodía y nos vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, por supuesto. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un amplio centro de altas presiones de 1022 milibares ha estado dominando la porción oriental del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, el grupo de las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y, por supuesto, escasas probabilidades de lluvias. Pero resulta muy interesante que este anticiclón está provocando vientos muy débiles del norte sobre la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, permitiendo el reinado de temperaturas ligeramente frías las noches y las madrugadas. Y al mismo tiempo ha servido para bloquear los vientos húmedos que desde el Atlántico trajeron actividad de lluvias el domingo sobre nuestra región. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en las regiones oriental y central, pero poca nubosidad en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 17, noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden conmemoró hoy el 80 aniversario del ataque japonés a Pearl Harbor con una visita al monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C.
El ataque del 7 de diciembre de 1941 a Pearl Harbor y otros lugares en Hawái causó las muertes de 2.403 miembros del servicio armado y civiles, marcando un momento decisivo que condujo a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Biden, quien visitó el monumento con la primera dama Jill Biden, colocó una corona y saludó a los caídos en ese trágico día.
En una proclamación de la Casa Blanca emitida la semana pasada para reconocer el Día Nacional del Recuerdo de Pearl Harbor, dio las gracias a la generación más grande que guió a nuestra nación a través de algunos de nuestros momentos más oscuros y sentó las bases de un sistema internacional que ha transformado a los antiguos adversarios en aliados.
El presidente Joe Biden realizó la visita pocas horas antes de una llamada de videoconferencia muy esperada con el presidente ruso Vladimir Putin. Se espera que Putin utilice la llamada para expresar su preocupación por la acumulación de tropas rusas cerca de sus fronteras con la vecina Ucrania y las consecuencias de una invasión.
Que estaremos ampliando más adelante en la noticia en perspectiva con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué. Pero mientras, Estados Unidos regresa con ciertas modificaciones al programa Quédate en México, a pesar de la resistencia y el desagrado de la administración Biden, que obedece una decisión judicial. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El gobierno estadounidense continúa expresando su disconformidad con la reimplementación del programa conocido como Quédate en México y que ha vuelto a aplicarse en Estados Unidos luego de que un juez federal ordenara su reanudación. Este programa fue creado por el expresidente Donald Trump y obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país vecino hasta que el proceso de sus casos en Estados Unidos determine lo contrario. Una controvertida medida que fue derogada por el mandatario Joe Biden, pero que ahora se ve obligado a reimplantar. En un intento por garantizar la seguridad e integridad de los solicitantes de asilo, la administración Biden mantuvo estrechas conversaciones con el gobierno mexicano para determinar los parámetros en los que se volvería a implementar la iniciativa. Una decisión que desde la Casa Blanca insisten no es de su agrado. Y la secretaria de prensa Jen Psaki remarcó:
No es nuestra preferencia volver a implementar y restablecer el protocolo de protección al migrante. Y desde el Departamento de Seguridad Nacional hemos implementado una serie de cambios para mejorar algunos componentes humanitarios, pero todavía sentimos que el programa es ineficaz e inhumano.
Psaki aseguró que desde el gobierno se mantienen profundamente comprometidos a hacer todo aquello que esté en sus manos para implementar ayudas humanitarias adicionales y brindar la asistencia que prometieron ofrecerían. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de la administración Biden, grupos activistas y defensores de los migrantes se mantienen incrédulos al mostrar cierto pesimismo, y es que crean que las nuevas medidas no serán suficientes ni evitarán que los migrantes vuelvan a enfrentar los mismos desafíos que cuando se implementó por primera vez. Alberto Cabezas Talavero, vocero de la oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, advirtió en entrevista con La Voz de América sobre la importancia de sumar diversos recursos que atiendan a un amplio espectro de necesidades reales.
Yo creo que tiene que haber recursos y además coordinación. Van a llegar personas con necesidades muy distintas. Cada persona que está en la frontera viene con una historia atrás. Entonces son mundos y vidas tan distintos que las necesidades son diversas, ¿no? Y a lo mejor alguna de esas personas lo que necesita es una comunicación regular con su familia, tenerles informados de cómo está. O en algún momento alguien puede pensar, mi proyecto migratorio cambió, quiero retornar.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los viajeros que se dirijan a Estados Unidos tendrán que mostrar una prueba de COVID negativa, tomada en un periodo de un día antes de abordar su vuelo, en medidas que entraron en vigor el lunes. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos comenzó a exigir este lunes a todos los viajeros internacionales entrantes que realicen una prueba de COVID-19 dentro de un día de su vuelo a Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o estado de vacunación. Eso reemplazó un requisito similar de 3 días en vigor desde principios de noviembre, cuando la administración eliminó las prohibiciones de viajes específicas de cada país. Doug Yackel, portavoz del Aeropuerto Internacional de San Francisco, explica. Él dice que ya sean ciudadanos estadounidenses o extranjeros que vienen en un vuelo con destino a Estados Unidos, la ventana de oportunidad de prueba, la ventana de tiempo requerida ha cambiado. Se ha reducido de 72 horas a básicamente un día antes de la salida a Estados Unidos. Debe mostrarse un resultado negativo de la prueba. Además, la administración Biden extenderá la regla federal que requiere que los pasajeros en aviones, trenes y autobuses usen mascarillas faciales hasta el 18 de marzo. Estaba programado para expirar a mediados de enero. Las medidas de la administración se producen después de que la Casa Blanca anunciara la prohibición de viajar a Estados Unidos a ciudadanos extranjeros que hayan estado en Sudáfrica u otros 7 países africanos en los últimos 14 días. Esa prohibición de viajar no se aplica a ciudadanos estadounidenses ni a residentes permanentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:23 en Noticias de América Latina, iniciamos en Venezuela.
Las diferencias precisamente de la oposición quedan cada vez más expuestas tras los pronunciamientos del ahora canciller del gobierno interino. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobierno interino informó a través de un comunicado que las competencias del ahora excomisionado para Relaciones Exteriores del gobierno interino Julio Borges serán asumidas de manera temporal por la Oficina Adjunta de la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores, que reportará directamente a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países. Diversos dirigentes opositores reaccionaron rechazando los planteamientos de Borges, que el domingo aseguró que el gobierno interino debe desaparecer completamente y quedaron expuestas las fracturas internas que se han profundizado en las últimas semanas. A juicio de Carlos Berrizbeitia, diputado del Parlamento de 2015, es momento de que los dirigentes políticos dejen los egos a un lado.
Vemos que primero piensan en sus apetencias personales, en el futuro y en el color político de su partido, en vez de pensar en Venezuela. Y este no es el momento de la discusión dentro de la oposición por quién va a ser el candidato presidencial en el 2024.
Consultado por La Voz de América, el analista político Víctor Maldonado considera que el mandato de Guaidó cesó con la Asamblea Nacional de 2015 y que Borges y su partido deben dar una explicación, así como asumir su responsabilidad y rendir cuentas.
Ahora no se puede salir como doncellas ofendidas creyendo que ellos no son los coautores de esta inmensa farsa que terminó siendo el interinato.
A principios del mes pasado, 5 partidos de la oposición venezolana respaldaron la posición de que Guaidó continúe en sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el paisa, uno de los comandantes de las disidencias de las FARC y temido excombatiente de esa guerrilla, habría sido abatido por otros rebeldes en Venezuela, así lo informó la prensa colombiana el domingo. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Murió abatido un comandante de las disidencias de las FARC. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, habría sido víctima el fin de semana de una emboscada en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, según medios colombianos que citaron fuentes de inteligencia de ambos países. Ni el gobierno de Iván Duque ni el de Nicolás Maduro han confirmado la información. El Paisa fue uno de los negociadores del acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla FARC en 2016. Pero se apartó de lo pactado y en 2019 retomó las armas junto a otros rebeldes prominentes, Iván Márquez y Jesús Santrich. El gobierno colombiano denuncia que reciben protección en Venezuela por parte de Maduro, lo que Caracas niega. Bogotá ofrece hasta $750,000 de recompensa por información sobre Velázquez, quien enfrenta 10 condenas por homicidio y terrorismo y 27 por secuestro. Según ONGs, los grupos disidentes se enfrentan entre ellos. En mayo pasado, la ONG venezolana Fundarredes indicó que Jesús Santrich también habría sido asesinado en Venezuela por un comando armado, algo que nunca fue confirmado oficialmente por el gobierno colombiano.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, criticó las políticas populistas del presidente de México.
Vivanco dijo en Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el tipo de dirigente populista cada vez más común en Latinoamérica.
Tras haber sido elegido democráticamente, se ha dedicado a desmantelar las frágiles instituciones democráticas de México y atacar al Estado de Derecho, declaró el representante de Human Rights Watch.
Vamos ahora a noticias internacionales.
Los talibanes niegan ejecuciones sumarias que preocupan a Estados Unidos y a sus aliados, informa la agencia francesa de prensa.
Los talibanes rechazaron el domingo los informes sobre ejecuciones sumarias de exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas. Estados Unidos y sus aliados occidentales se mostraron profundamente preocupados por la situación y aseguraron que las presuntas acciones constituyen graves abusos a los derechos humanos y contradicen el anuncio de amnistía de los talibanes. Tenemos algunos casos en los que antiguos miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados, pero fue a causa de rivalidades o enemistades personales. Hemos capturado a los implicados en estos casos y los hemos entregado a la justicia. A comienzos de esta semana, Human Rights Watch publicó un informe que documenta la ejecución sumaria o desaparición forzada de 47 exmiembros de la Fuerza Nacional Afgana de Seguridad, así como de personal militar, policías y agentes de inteligencia que se habían rendido o que habían sido aprehendidos por las fuerzas talibanas desde mediados de agosto hasta octubre.
El destacado bloguero bielorruso Eduard Palchis fue enjuiciado como consecuencia de la represión desatada contra quienes cuestionaron las elecciones presidenciales del año pasado que dieran la cuestionada victoria al dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
El lunes 6 de diciembre, Palchis rehusó ponerse de pie cuando el juez del tribunal de la ciudad de Minsk entró en el recinto judicial, manteniendo que no reconoce el proceso como legal ni justo.
Palchis fue arrestado en septiembre del año pasado y sentenciado a 30 días de cárcel bajo cargos de violación de las leyes de congregación en masa.
Después de cumplir con su sentencia en octubre de 2020, no fue puesto en libertad, sino que fue acusado nuevamente, esta vez por incitación al odio social, organización de desórdenes en masa, organización de actividades para perturbar el orden social y por llamados a la realización de actividades destinadas, según la acusación, a dañar la seguridad nacional del país.
Si fuera encontrado culpable de dichas acusaciones, Palchis enfrentaría hasta 12 años de cárcel.
Las autoridades en Rusia están investigando a los populares raperos Oxymiron y Noise MC, informó Radio Europa Libre.
Todo comenzó cuando un anónimo grupo patriótico afirmó ante un tribunal que las letras de los intérpretes promueven el extremismo. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales, pero como siempre agradeciendo a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer por qué se ha aplazado el juicio que se iba a realizar al joven músico cubano Abel González Lescais, uno de los participantes en las marchas pacíficas del 11 de julio en Bejucal. También conoceremos el allanamiento que se realizó a la vivienda de una periodista independiente en Artemisa. Tendremos, por supuesto, el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Como adelantamos también, valga la redundancia, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos estará diciendo acerca de esta cumbre que se está realizando entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. El equipo que la acompaña, integrado por Juan Pendas, nuestro ingeniero de sonido, Patricia Martínez, nuestra productora, y Bé Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauri.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Ha quedado pospuesto hasta el próximo año el juicio al joven músico cubano Abel González Lescais, quien enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel tras manifestarse de forma pacífica en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, provincia de Mayabeque.
Su madre, Giselle González, dijo a Radio Martí que así se lo comunicó la abogada que se encarga de la defensa en la mañana de ayer lunes.
Dijeron es que el abogado va a dejar los juicios para el año que viene para que entren en vigor nuevas disposiciones jurídicas que hay, que hasta donde sabemos son más benévolas que las que hay. Eso pensamos nosotros que no conocemos de ley. Sí, es seguro que fue pospuesto y no sabemos fecha todavía, pero sí nos dijeron que es seguro que es hasta después de que empiece el próximo año. Porque a partir del 1 de enero entran en vigor nuevas medidas y son procedimientos jurídicos que fueron aprobados ahora con la Constitución, con cambios que están aprobando, y entonces van a dejarlos para que entren dentro de estas nuevas medidas. No pueden ser medidas que los perjudiquen, porque en ese caso tendrían que votarlo por lo anterior, ¿no? A nadie puede ser juzgado de forma retroactiva con una medida nueva. Lo que se piensa es que sí, que los beneficios está bien, está esperanzado de que haya una medida nacional que los beneficia a todos los que están implicados en esto. Y continuar estudiando en la Universidad de la FARC en Cuba, que se llama ISO, y está haciendo su vida normal, sabiendo que no puede meterse en ningún tipo de problema.
Agentes de la policía política practicaron el domingo un allanamiento a la vivienda de Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa, boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Estas son las declaraciones de Páez sobre los hechos ocurridos.
En horas de la mañana, dos agentes de la seguridad del Estado y dos policías penetraron a mi casa por la fuerza bajo el pretexto de que yo escondía al director ejecutivo del ICLEP acá en Cuba, Alberto Corzo Corzo, cosa que no era real. Cuando llegaron a mi casa, lo primero que les pedí fue la orden y no traían orden ninguna. Entonces yo puse un poco de resistencia y me paro en la puerta con los brazos extendidos, pero ahí fue cuando me empujaron y entraron. Y aún así efectuaron un registro en la casa al ver que no había nadie. Me dijeron que no podía salir, que yo estaba bajo arresto domiciliar. Ni a mi hijo de 19 años le permitieron salir. Y se mantuvo vigilancia en mi casa hasta horas de la noche, cuando ya quitaron la vigilancia.
Y más de 7 meses cumplen ya en prisión y sin petición fiscal 3 activistas que se manifestaron en la calle Habanera de Obispo el 30 de abril. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El expediente legal del periodista independiente Esteban Rodríguez se encuentra en fiscalía, aunque todavía no tiene petición fiscal, según su abogado, quien lo pudo ver la pasada semana en la prisión combinado del Este en La Habana. Su madre, Nancy López, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, el miércoles yo fui al combinado con el abogado que tiene. Por supuesto, yo no puedo entrar sin entre solamente a entrevistarse con él, el abogado. Por lo que me explica el abogado, que el expediente debe estar en fiscalía general, y entonces ahí donde está el proceso del expediente de Esteban, que había que esperar. Yo le dije, pero bueno, hay que esperar este año. Me dijo, no, ya eso se está procesando, pero bueno, a él se le está causando por resistencia y desorden público. Eso son los dos delitos. El abogado lo que me dice es que él le pide que se esfuerce, que coma, porque lo que sí ha bajado mucho de peso.
El periodista Esteban Rodríguez tiene 36 años. Fue detenido el 30 de abril de 2021 en la calle Obispo, en La Habana Vieja, donde se manifestaba junto a otros activistas en una sentada pacífica. Según la señora Nancy López, madre del comunicador, este enfrenta problemas de salud.
Esteban tiene problemas de alma bronquial. Tiene un problemita ahí en el corazón.
Por otra parte, Ángel Cusa Alfonso, otro de los manifestantes de la calle Obispo, continúa también en prisión, sin petición fiscal, en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas, según dijo a Radio Martí su esposa Dainelis Romero.
Hace nada más que 10 minutos acaba de comprar el camión. Me habló que el día 17 tiene visita. Estoy preparando para ir a la visita. Todo sigue igual. Está discutiendo su traslado para acá, para La Habana, porque no es fácil, es mucho gasto hasta Matanza.
Inti Romero también se encuentra preso tras los sucesos de Obispo. Un familiar que no quiso identificarse confirmó a Radio Martí que continúa en la cárcel Taco Taco en San Cristóbal, Artemisa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Desde Santa Clara, la excoordinadora de la plataforma Archipiélago, Zaily González, respondió a través de su cuenta de Twitter a la pregunta del periodista cubano Mario Pentón de América TV, Canal 541, ¿qué significa que Archipiélago anda en 24 cuadros por segundo y yo en 48?
A ver, ¿qué significa que Archipiélago ande a 24 cuadros por segundo mientras yo ando a 48 cuadros por segundo? Bueno, significa precisamente que Archipiélago está siguiendo la lógica de los tiempos, la lógica de los tiempos de recuperación, de sanación, de asimilación. Mientras tanto, ya yo me siento lista, creo que Zaily incluso como personaje se siente lista o está lista para acometer acciones que a corto plazo logren un mayor impacto, y estas acciones creo que son muy necesarias en estos momentos para una ciudadanía que de pronto se ha quedado como medio desorientada y se ha quedado como un poco decaída por lo que esperaba que pasara el 15 de noviembre y que realmente pues no pasó. Yo personalmente necesito involucrarme en estos proyectos, y para esto pues necesito tiempo y necesito independencia, que incluso sin quererlo no me da el ser coordinadora desde archipiélago, donde además siento que en estos momentos precisos ya no se me necesita, como tampoco me necesitaba, por ejemplo, Amarillo y Medio, y salí hace aproximadamente 2 semanas. Son proyectos que pueden ir independientemente de mí, y que el no estar en ellos me da a mí la independencia y la libertad de poder participar en otras cosas y de abrir otros frentes más. Precisamente porque quiero tener la oportunidad de equivocarme con el menor costo posible para estas iniciativas.
Y Cuba intenta mostrar al mundo una supuesta normalidad, mientras las condiciones de vida del cubano de a pie no mejoran. Luis Guardia tiene este informe y el análisis del economista radicado en España, Elías Amor.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, tituló «¿Cómo se infla la inflación?». El artículo, calificado por el economista cubano radicado en España, Elías Amor, como una mezcla de descripción costumbrista y de búsqueda de justificaciones, asume la realidad de un fenómeno latente en la mayor de las Antillas. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de año disminuyó significativamente el poder de compra del cubano medio. Disparó el precio del dólar en el mercado informal y marcó la división de la sociedad cubana entre quienes tienen la moneda estadounidense y quienes no. A 5 meses de las protestas masivas protagonizadas en la isla, el desabastecimiento de productos y el alza de los precios de estos son una constante. Muchos de los manifestantes han sido enjuiciados y se les han impuesto condenas ejemplarizantes.
No hay presos políticos en Cuba.
Pero el gobernante cubano niega que en la isla comunista existan presos políticos. En un encuentro con representantes de la caravana de pastores por la paz en La Habana la pasada semana, Díaz-Canel afirmó que las personas pueden manifestarse libremente en contra de la revolución.
Pero aquí protestas por la revolución, personas que no están con la revolución y que pueden manifestarse libremente, las hay.
Pero no habló de las condenas impuestas ni de los cargos imputados y una vez más culpó a los manifestantes de realizar hechos vandálicos y no su deseo manifiesto de un cambio político en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
7 cubanos de edades entre 24 y 40 años fueron hallados en un parque a la orilla del mar en Coral Gables, aquí en el sur de la Florida. Según el canal local NBC6, la policía investiga si fueron traídos al país por traficantes de personas.
Los cubanos dijeron ser de La Habana y haber navegado 7 días en una embarcación construida por ellos mismos antes de llegar al Matteson Hammock Park, situado en una de las zonas residenciales más exclusivas del condado Miami-Dade.
La policía les dio mantas, bebidas calientes y comida antes de que agentes del Departamento de Aduanas y Fronteras se hiciera cargo de ellos. Las autoridades sospechan que hubo una operación de tráfico de personas y que los cubanos pudieron haber sido dejados en un banco de arena cercano a la costa por traficantes.
La agencia de noticias EF informa que en los últimos 2 meses, 293 cubanos fueron interceptados en el mar por la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que duplica el promedio mensual en comparación con el año anterior.
Así las cosas, la Guardia Costera de Estados Unidos ha advertido en numerosas ocasiones de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado que solo apoya la emigración segura, legal y ordenada.
Y el escritor Abraham Jiménez Ensenada afirmó en un artículo de opinión en el diario The Washington Post que la palabra de orden durante este año en Cuba ha sido represión y que el antídoto contra la represión es la colectividad.
Sin embargo, este autor cubano recuerda que activistas y representantes de la sociedad civil, como el rapero Denis Solís, se han tenido que ir del país debido a las presiones del régimen, el cual desató 3.505 acciones represivas entre enero y junio, según las investigaciones del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Eso significa que al movimiento prodemocrático cubano no le queda otra alternativa que reinventarse para no abandonar la lucha por los derechos en la isla, subraya Jiménez Ensenada.
Aunque este ha sido un año de represión contra las manifestaciones pacíficas de un pueblo que busca cambios, el autor destaca que si algo dejó este 2021 fueron las semillas libertarias que los cubanos lograron sembrar en el cuerpo árido del régimen.
Hacerlas germinar, pese a la represión de la dictadura, es la meta primera para 2022 de un pueblo que pide a gritos la libertad, opina Abraham Jiménez Ensenada. Y a esta hora estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Recuerde que es 2 de la tarde aquí a través de Radio Martí. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Adriana. Bueno, ya es oficial. Es confirmado, y lo podemos decir con responsabilidad aquí. Oficialmente, sumado al juicio del músico, del artista, ya hay 3 juicios importantes que desde ayer se celebrarían en Cuba, que han sido suspendidos indefinidamente sin información al respecto. Se trata del juicio contra los hermanos de San José de las Lajas. Se trata el juicio que se celebraría hoy a partir de las 9 de la mañana en la prisión de Guanajay, en San Antonio de los Baños, contra 11 manifestantes, uh-huh. Acaba de ser suspendido. Y el juicio que comenzaría mañana jueves en un lugar no identificado contra el pastor Lorenzo Rosales en Santiago de Cuba o en Palma Soriano ha sido también suspendido, notificadas oficialmente a las 3 familias. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a intentar averiguar, pero lo que tenemos es la suspensión. Uh-huh. Algo raro está pasando porque no es normal que tantos juicios se suspendan, sumado al joven que ya teníamos
Andel
reportado.
Sky, sí. Exactamente. Bueno, que también se suspendió por lo menos este enero. Bueno,
en este caso, estos 3, no hay fecha de nuevo juicio. Simplemente han sido suspendidos juicios que eran inminentes en estas horas. Uh-huh. Obviamente no es, y además la justificación que está dando la familia es una justificación vaga, sin un pretexto. Algo se está encubriendo, el por qué son las suspensiones. No lo sabemos, pero vamos a intentar averiguar.
Estaremos investigando.
Tenemos esa información, hay nuevas peticiones fiscales, mientras tanto, en Isla de la Juventud, contra los integrantes del Partido Autónomo Pinero, ya tienen las peticiones fiscales por su participación en la protesta del 11J. Uh-huh. Y tenemos información actualizada de otra situación que hay sobre la situación de las prisiones en Camagüey, y finalizaremos el espacio de hoy con 2 economistas hablando de cómo cierra el año cubano en cuanto a la situación de alimentos, abastecimiento y demás.
Pues ya saben ustedes, como siempre, 2 de la tarde, interesante, y estar pendientes de la información que nos llega desde Cuba. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:45, más informaciones.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas reportó el martes, o sea hoy, 19 ataques a la prensa en el mes de noviembre en Ecuador, y los que encabezan la estadística son censura previa, agresión física y la amenaza de muerte, mientras que los agredores mayormente son desconocidos.
El caso más grave, según la Fundación detalló en las redes sociales, fue la amenaza de muerte a la periodista Alexandra Moyando, de la radio municipal de la ciudad andina de Latacunga, en el centro del país.
De los 21 profesionales víctimas de agresión, 14 fueron hombres y 7 mujeres. Y por provincias, la de Pichincha, cuya capital es Quito, fue la que mayor incidencia de ataques a la prensa tuvo, 7. Seguida por Cotopaxi, Bolívar y Guayas, con 2 cada una, mientras que en El Oro y Zamora Chinchipe se contabilizó 1 respectivamente.
Conforme al origen de la agresión, en 5 de los casos los autores fueron ciudadanos desconocidos, en 2 el Ministerio de Salud, mientras que el resto de diferente procedencia. La Fundación de Periodistas Sin Cadenas aglutina a periodistas y fotógrafos y surgió poco después de que un grupo disidente de las FARC de Colombia entregara las pruebas de la ejecución del diario quiteño El Comercio, que había sido capturado en el año 2018.
Expertas en derechos humanos celebran la sentencia impuesta tras la muerte de una mujer en El Salvador bajo custodia después de haber sido encarcelada por sufrir un aborto espontáneo, y consideran que sienta un importante precedente, informa Radio ONU.
Expertas en derechos humanos celebran la sentencia a favor de una mujer en El Salvador que murió bajo custodia después de haber sido encarcelada por sufrir un aborto espontáneo, y consideran que sienta un importante precedente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a El Salvador responsable de la muerte de Manuela, que fue condenada a 30 años de prisión en 2008 por homicidio agravado tras la pérdida de su embarazo. Falleció en 2010 debido a una atención médica inadecuada por un linfoma de Hodgkin, según el máximo tribunal regional. Esta es una sentencia rompedora y sienta un importante precedente que ayudará a proteger el derecho de las mujeres a la atención en salud reproductiva, incluido el aborto, en toda América Latina y el Caribe, dijeron las expertas. El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas del mundo y penaliza el aborto en cualquier circunstancia, con penas de hasta 50 años de prisión. Las expertas instan a El Salvador a que implemente rápidamente la sentencia de la CIDH y piden que se despenalice la interrupción del embarazo y terminar con la criminalización y el encarcelamiento de las mujeres que han sufrido abortos espontáneos.
Y el déficit comercial de Nicaragua aumentó en el año 231%, superando $1,000 millones en un momento crítico para el país. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Un incremento más fuerte de las importaciones respecto al desempeño de las exportaciones en valor provocó que entre enero y septiembre de este año el déficit comercial del país registrara un incremento cerca a 232% en comparación con el mismo periodo de 2020, según el reporte sobre comercio exterior divulgado por el Banco Central de Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que la magnitud del incremento del déficit comercial desequilibra aún más la balanza de pagos de Nicaragua y el grado de endeudamiento del país.
El déficit comercial con esa magnitud desequilibra aún más la balanza de pago. Entonces, esos desequilibrios tienen que buscar cómo corregirse con las remesas monetarias, con los préstamos.
En concreto, el déficit se ubicó en más de $1,022 millones, cifra superior a los $308 millones totalizados en el mismo lapso de 2020. Entre enero y septiembre, las importaciones totalizaron $6,173 millones, un 43% más de lo facturado en el mismo lapso del año pasado, que fue de $4,302 millones, lo que a criterio del máximo emisor bancario refleja la recuperación económica. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, dijo a medios oficiales:
las exportaciones han crecido, la inversión está creciendo, incluso también las importaciones, como resultado de la reactivación de la demanda.
En el caso de las exportaciones de mercancías, incluyendo las zonas francas, entre enero y septiembre, ascendieron a $5,150 millones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:50, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Basora. Una bomba mató a 4 personas en la ciudad de Basora, en el sur de Irak, hoy, el primer ataque de este tipo en años, en una parte del país que ha gozado de relativa estabilidad, y un alto funcionario dijo sospechar del Estado Islámico.
Berlín, socialdemócratas, verdes y liberales firmaron hoy el pacto de coalición que, bajo el lema de atreverse a más progreso, guiará al futuro gobierno alemán que tomará posesión mañana con la investidura de Olaf Scholz como canciller.
Maputo, más de 600 mujeres y niñas fueron secuestradas y esclavizadas por el grupo yihadista Al-Shabaab en la provincia de Cabo Delgado, norte de Mozambique, desde 2018, denunció hoy Human Rights Watch.
Yakarta, al menos 34 personas han muerto, 56 resultaron heridas y 17 permanecen desaparecidas a raíz de la erupción el sábado del volcán Semeru en la isla indonesia de Java, según los últimos datos ofrecidos este martes por la Agencia Nacional de Desastres.
Ciudad de México. Las autoridades han acelerado el traslado de miles de migrantes del sur de México a otras regiones, mientras los estados fronterizos del norte se preparan para recibir solicitantes de asilo enviados de regreso a México desde Estados Unidos.
Con 51 minutos en este informativo del mediodía, y en estos momentos los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, están realizando una cumbre virtual en medio sobre todo de las tensiones por la actividad militar rusa en la frontera con Ucrania. Pero vamos a establecer el contacto con nuestra corresponsal en Washington DC, Michelle Sagué, que tendrá más información sobre esto. Michelle, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Bueno, la Casa Blanca ya informó que las conversaciones concluyeron a las 2:08 de la tarde, después de unas 2 horas. Imágenes de la televisión rusa mostraron a Biden y Putin saludándose de manera amistosa al comienzo de lo que se esperaba fuera un intercambio tenso. Biden le dijo a Putin que esperaba que la próxima reunión fuera en persona. Ahora, ninguna de las dos partes ha hecho públicos detalles específicos de las conversaciones. Lo que sí se sabe es que Biden y Putin llevaron a cabo estas conversaciones virtuales en un esfuerzo diplomático para reducir la crisis en Ucrania, mientras decenas de miles de tropas rusas se acumulan a lo largo de la frontera entre los dos países, lo que genera temores de una invasión. Se esperaba que Biden le informara a Putin que Rusia podría verse afectada por las sanciones económicas más duras hasta ahora si invadiera Ucrania, según informaron funcionarios estadounidenses antes de la videoconferencia. Señalaron además que las sanciones fueron diseñadas para disuadir a Putin de usar decenas de miles de tropas concentradas cerca de la frontera con Ucrania para atacar a su vecino del sur. Según una fuente, las sanciones podrían apuntar a los bancos más grandes de Rusia y a la capacidad de Moscú de convertir rublos en dólares y otras monedas. Sin embargo, no está claro si tales advertencias disuadirían al presidente ruso, que ha resistido años de sanciones occidentales por actos de agresión pasados, incluida la anexión en el 2014 de la península de Crimea en Ucrania y su apoyo desde hace mucho tiempo a una insurgencia separatista prorrusa en el este de Ucrania. El Kremlin ha negado que tenga la intención de invadir a Ucrania y ha dicho que su postura es defensiva, pero Moscú ha expresado su creciente disgusto por la ayuda militar occidental a Ucrania, que es una ex república soviética que aspira a entrar en la OTAN. Antes de sus conversaciones con Putin, Biden discutió el plan de sanciones con los aliados europeos, buscando una postura conjunta sólida en apoyo de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Él habló con el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro italiano Mario Draghi y el primer ministro británico Boris Johnson. Y ellos le pidieron a Rusia que alivie las tensiones y regrese a la diplomacia y dijeron que sus equipos se mantendrán en estrecho contacto, incluso en consulta con los aliados de la OTAN y los socios de la Unión Europea, en un enfoque que ellos calificaron de coordinado e integral. La Casa Blanca informó hace poco que Biden va a volver a hablar con estos líderes europeos tras su reunión con Putin y que habrá una conferencia de prensa con el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Esta está pautada para las 2:00 p.m. y se espera que allí se discutan los detalles de esta conversación virtual entre los dos líderes, así que les tendremos más detalles en otros noticieros de Radio Martí.
Muchísimas gracias, Michelle, por esta información. Y cambiamos de tenor informativo porque ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El señor Kenneth Moffett, el mediador federal durante la huelga de béisbol del año 1981 en la Grandes Ligas de Béisbol, y quien sucedió brevemente a Marvin Miller como el segundo director de la Asociación de Jugadores, murió en Alexandria, Virginia, a los 90 años de edad. Moffett formó parte del Servicio Federal de Mediación y Conciliación en 1980, cuando los jugadores y propietarios del béisbol de las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo que pospuso un paro laboral hasta el año 1981. Y la espera de Gennady Golovkin para convertirse en dos veces campeón unificado en las 160 libras tendrá que durar mucho más. Triple G estaba programado para enfrentarse al japonés Ryota Murata en una unificación por el título del peso mediano este 29 de diciembre en Saitama, Japón, pero la pelea ahora está pospuesta debido a las nuevas restricciones de COVID que prohíbe la visita a extranjeros a Japón. El combate fue anunciado debido a la situación de la COVID. Más informaciones deportivas a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La compañía Odeon Cinemas, con sede en Londres, dijo el lunes que ha vendido más de 200.000 entradas anticipadas para la película de superhéroes de Marvel, Spider-Man No Way Home, rompiendo el récord establecido por Avengers Endgame. Odeon, propiedad de AMC Entertainment, la cadena de cines más grande del mundo, dijo que la venta de entradas para la película protagonizada por el actor británico Tom Holland fue 3 veces mayor que la de James Bond, No Time to Die. Por otra parte, Tom Holland dio a conocer que interpretará a la legendaria estrella de cine Fred Astaire en una próxima película biográfica de Sony. Uno de los mejores bailarines de todos los tiempos, Fred Astaire pasó 7 décadas en el cine, en Broadway y en Londres, bailando y cantando con Ginger Rogers en musicales como Top Hat y Swing Time. El domingo en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden celebró a artistas como Bette Midler, Joni Mitchell y Lorne Michaels en los premios del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, trayendo de regreso la participación presidencial a un evento anual omitido por el republicano Donald Trump. El cantante Justino Díaz y el fundador de Motown Records, Berry Gordy, completaron el grupo de artistas seleccionados por el Kennedy Center para los máximos honores este año. Trump no realizó tal recepción durante sus 4 años en la presidencia ni asistió al espectáculo del Kennedy Center. Nos vamos ahora a 1966, cuando el grupo australiano The Seekers debuta en las 100 calientes con Georgie Girl, sencillo escrito por Jim Dale y Tom Springfield. Es la canción principal de la película Georgie Girl, protagonizada por Lynn Redgrave y James Mason. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:59, repasamos nuestros titulares. La ONG Cuban Prisoners Defenders documenta que el total de prisioneros políticos durante el 2021 en Cuba asciende a 805.
Familiares del preso político Andy García presentan procedimiento de habeas corpus.
La revista Rolling Stone incluye a Patria y Vida en su selección de las 50 mejores canciones del año 2021.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia realizan una cumbre virtual en medio de las tensiones por la actividad militar rusa en la frontera con Ucrania.
Y hoy se conmemora el 125 aniversario de la muerte de Antonio Maceo, el titán de bronce, y el 80 aniversario del ataque a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los